El tema principal es hágase la voluntad de Dios. Y dentro de eso está lo que concierne a la oración. La iglesia de hoy, como platicábamos recién también aquí con el hermano, ¿cómo se llama? Perdón.
Luis Huerta.
Ahí está, Huerta. Sí anda un poco entibiecita, ¿no? O sea, como que se está enfriando la iglesia en estos tiempos. Todos sabemos por qué es, ¿no? Todos sabemos por qué es. Pero debemos de mantener ese fuego del Espíritu Santo, sano y lleno en nosotros. La prédica de hoy se titula La oración que cambia el futuro. La oración que cambia el futuro. Y esto yo creo que fue de gran bendición cuando yo estuve preparando eso, porque no se crea, al primero que bendice y al primero que redarguye Dios es al siervo que está preparando una prédica. Y hoy aquí hay palabra del Señor para usted, mi hermano, mi hermana, y para mí ya lo hubo. ¿Lo cree de eso?
Amén. Amén.
Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú hoy vas a preparar los corazones, ya los has hecho desde ayer, Señor, para que ellos estén en oración, con un corazón humilde y contrito, abierto a ti, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender, Padre, y para gozarnos entre los hermanos en Cristo. Padre, te dejo todo a tu mano, Padre, para que tú obres y nos guíes, Señor, dentro de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Salmo 65, hermanos. Salmos 65. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Si lo tiene, diga amén.
Amén.
Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Somos bienaventurados, hermanos, dice aquí la palabra. Amén. Aleluya, ¿no? Los cristianos debemos de saber que las únicas armas que tenemos en nuestra lucha diaria, ¿quién está luchando diariamente? Diariamente estamos luchando, ¿no, hermanos? Esa lucha espiritual que tanto a veces nos aqueja, nos afana o nos deprime algunas veces. Esa lucha diaria que estamos haciendo contra huestes espirituales de maldad. Tenemos igual, Dios nos ha dado dos armas que usted y yo las conocemos. Hoy vamos a platicar un poco de ellas. La primera arma es la predicación. Y el predicar no significa en un púlpito, como ahora lo estoy haciendo. El predicar la palabra de Dios, la Biblia, la espada de dos filos más cortante que cualquier cosa. Esa espada filosa que penetra hasta partir el alma y el espíritu, eso es lo que Dios nos ha dado como primera arma. Si hoy usted está ahí, es porque la verdad está siendo parte de un remanente pequeño, ¿no? Pero un remanente pequeño del pequeño. Porque un sábado en la mañana, venir aquí, no es, ya en el cristianismo moderno, como decíamos, no es fácil. ¿Cómo vivimos modernamente, ¿no? Atareados, que trabajo, que familia, que esto, y relaciones, y va. Pero hoy elegimos dar una ofrenda de amor, de tiempo a nuestro Señor. Amén. Y estamos aquí, un sábado en la mañana. Ahora, recuerde cuándo fue la última vez que predicó la palabra de Dios a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino. Recuerde, vaya meditando de eso. No lo digo para avergonzarlo, hermano, no. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta, dice el apóstol Pablo. Ese es el fruto que tenemos que empezar. Esa es el arma principal que Dios nos da. ¿Qué? El espíritu de la palabra. Esa es la espada de doble filo más cortante. Nosotros debemos de usar. No debemos de guardarla y decirle, tengo una espada bien bonita, mírala. Está bonita la espada. Y nunca la desenvainamos. Nunca la usamos. Eso, hermanos, trae graves consecuencias. Número dos, de las armas espirituales que Dios nos da para combatir el día a día, es la oración. Que es un tipo de arma todavía más así moderno, vamos a llamarlo así, porque son como misiles teledirigidos. O sea, yo mando señales a una comunicación con el comando central, el mando militar central lo mando allá en el trono celestial. Y de ahí sale la orden de ejecutar una acción. Siempre sale una orden de ejecutar una acción, hermano. Siempre sale esa orden. Ahora, los tiempos y las maneras no es según nosotros queremos. ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad, según su voluntad, hermanos. Amén. O sea, yo mando esas señales a Dios en mi oración y la comunicación del mando central, del trono celestial, sale. Y para sale para ejecutar. Sale para ejecutar. ¿Dónde salen las órdenes, hermanos? Del trono de Dios. Amén. Es importante recordarlo. No de nosotros. ¿Sí se entiende a lo que me refiero? Sí. Nunca las órdenes salen de nosotros. Un ejemplo donde es muy fácil ver esto es cuando el profeta Elías luchaba contra los 450 sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de en Primera de Reyes 18? Sí. Vamos ahí, hermanos. Primera de Reyes 18. Versículos 36 al 38.
Amén.
Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Al orar, hermanos, ahí es un paréntesis, al orar hay que saber quién es Dios y quién es el siervo. Amén, hermanos. Hay que saber eso, hermanos, porque muchas veces oramos como que yo soy el rey, yo soy el campeón, yo soy el hijo del rey, o yo no sé quién me creo, y ya me pásenme el caballo blanco y ya me subo. O sea, no es así, hermanos. Hermanos, la primer principio básico para usar esta arma poderosa que nos ha dado Dios, nos ha regalado nuestro Padre Celestial, es la oración, que es la oración, es saber quién es quién en ese en esa comunicación, como decía el hermano Frank, esa comunicación, esa intimidad que desarrollamos con nuestro Padre Celestial, es saber que Él es Dios. Yo no soy Dios, yo no soy nada, y yo soy ¿qué? El siervo, el esclavo, amén. Señálense a sí mismo y digan así, yo soy el siervo, amén, yo soy el siervo. Amén. Eso es importante saberlo. Es importante tenerlo siempre en la mente, porque el diablo, el enemigo, está todo constantemente diciendo, no, tú eres el hijo del rey. Así que mira, no, eso no, a ti esto no te corresponde, te corresponde algo más en esta vida. En esta vida te corresponde algo más porque tú eres un grande. Eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso, muy peligroso. Sigamos con el pasaje. Dice, y que por mandato tuyo, o sea, de Dios, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. De ellos se refiere al pueblo que estaba viendo, ¿no? ¿Quién es el que hace la obra? Dios. ¿Quién es el que cambia los corazones del pueblo, esos de piedra que teníamos nosotros también? Dios. Pues vamos bien, hermanos, ¿eh? Ahí va.
Gloria a Dios.
Amén. Entonces, dice la palabra, sigamos con el pasaje. Entonces cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová. Imagínense estar ahí. Imagínense ustedes ahí, están dentro del pueblo y ve que ahí, porque ustedes dicen, ay, el profeta Elías era un grande, pero cuando está ahí, era un señor seguro todos aparrastrados, así con la barba toda mal cuidada, que tenía seguro que más de un mes sin bañarse, que o sea, no olía muy bien. Y si acuérdense que ahí en esas épocas no tenían mucha ropa. Si tenían dos, eran gente de ya, uff. Y el profeta andaba siempre en la calle, imagínense. Ese profeta oró y todo el mundo, yo o sea, ya me imagino la cara, ¿no? Este parece por diosero. ¿Este profeta? ¿Este es profeta? No creo que sea profeta este. Y de repente cae cielo. ¿Qué cae?
Fuego de Dios.
Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Cuando Dios responde, hermanos, responde, ¿eh? No, esto es así. Cuando Él tiene el poder de responder y el querer, porque es su voluntad, empieza a generarse este tipo de respuestas. Amén. La oración, entonces, hermanos, cambia vidas, empezando por la propia, hermanos, por la del siervo, por la del esclavo. Yo me tengo que humillar ante Dios, saber que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de todo el universo, Él es, como dice ahí, rey de reyes, señor de señores, y yo nomás, por gracia, fui llamado a servirle, por gracia, no por algo que yo haya hecho, nada, nada tiene que ver con eso. Y yo, nosotros, los hombres, solo somos siervos, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Inútiles. ¡Wow! Y los siervos inútiles son los que hacen lo que Dios les manda hacer. Uno cuando empieza a ver esas cosas, dice, yo la primera vez que leí esa palabra dije, ¿cómo? Espérame, si yo ahora, ya antes no hacías las cosas, y ahora me pones a hacer las cosas, y medio que las voy haciendo, y me llama a ser algo inútil. Si estaría en una empresa, ¿qué pasaría? No, renuncio. Mi jefe es un abusador, hasta lo voy a denunciar en la Junta de Conciliación. Pero así se va la gente, así somos nosotros, así es el hombre es así. Aquí vemos una gran mayoría, ¿no? Entre nosotros, en cada uno de ustedes, en sus vidas, tienen una gran mayoría de gente que son incrédulas, es la verdad. En nuestros vecinos, nuestro trabajo, pues en donde nos movemos a diario, ahí hay muchas, en nuestros familiares, la mayoría son incrédulos, son inconversos. Muchos son entonces bastiones donde principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo, los ángeles caídos, tienen tomada esa ciudad, ese bastión, lo tienen tomado. Esos familiares, hermanos que usted conoce, que usted está orando por ellos, que usted le ha predicado la palabra, son rehenes o incluso colaboradores. Debemos de rescatarlos, hermanos. Y para eso debemos de emplear estas dos armas, la predicación de la palabra de Dios, tal cual como es, la doctrina de Jesucristo, no la doctrina de hombres. Y dos, la oración. ¿Cuánto queda por hacer por ellos? ¿Cuánto queda por hacer por esos familiares que les compartimos una y otra vez? No desistan, hermanos. Ahí nos tiene Dios. Ese es el llamamiento santo que dice Dios en Romanos, que es irrevocable. Es irrevocable. Ese es el llamamiento santo que ustedes tienen, hermanos, que yo tengo. No desistan porque ese pariente, ese familiar, o ese amigo de toda la vida los ningunea, los vitupera. Sí les pasa eso, ¿no, hermanos? A mí me ha pasado muchas veces. Y muchas veces, no, ese familiar no tiene perdón. Y después me pongo a orar y luego, y tú eres peor. Tú eres peor. Tú, ese es un santo comparado con ti. ¿Cómo te atreves a decir eso? Él está siendo llevado al fuego eterno. ¿Y tú desistes? Yo te di un llamamiento. Empieza a cumplirlo. Y te di tus armas también. Amén.
Gloria a Dios.
Mucha oración necesitamos, hermanos. Mucha oración. Y la oración es esa arma que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Esto en la jerga moderna se llama interceder, ¿no? Interceder por los demás. Interceder. Bueno, nosotros los que estamos en un congreso cristiano en un sábado en la mañana, ¿no? Pues obviamente lo estamos haciendo. Yo aquí, mis hermanos, no los conozco, no tengo el placer de conocerlos, pero yo sé que si un sábado en la mañana aquí están, es porque son cristianos activos, no son cristianos pasivos. Entonces, sé que ustedes están intercediendo por amigos y familiares, por hijos, esposas y esposos. Y cuando pensamos en esto de la intercesión, hermanos, no podemos dejar de recordar a nuestro querido Abraham, que intercedió ahí en Génesis 18 por su sobrino Lot. Vamos a Génesis 18, hermanos. Génesis 18, 16. Vamos a empezar la lectura. Génesis 18, 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Miren, hacemos un stop. Tres varones se presentaron a Abraham en Génesis 18. Empieza Génesis 18 del versículo 1, empieza diciendo que Jehová va el de esos tres. El ángel de Jehová, sabemos quién es. Es nuestro Señor, Cristo. Entre ellos estaba entonces Cristo. Podemos ver ahí que muchos teólogos también lo asignan a él, ¿no? Apareciéndose antes de su primera venida. Y hay varias veces que en el Antiguo Testamento él se aparece, ¿no? Que, por ejemplo, en Daniel 3, con Sadrach, Mesach y Abednego, ahí se apareció en el horno de fuego. Y se apareció varias veces más. Y dice en Génesis 18, 18, más abajo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí podemos ver al Dios omnisciente y todo lo que todo lo sabe, perdón, y todo que lo ve, desde lo más profundo y escondido dentro de tú y mi corazón, hasta lo más lejano del futuro que nos espera. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, Dios dice, yo soy Dios, por eso es el futuro. Yo creé el tiempo. Pasado, presente, futuro es lo mismo para mí. Está dentro de lo que yo hice. O sea, no estoy yo adentro del tiempo, yo estoy por fuera del tiempo. Y en el tiempo yo lo veo, y veo cómo fluye todo eso. Y dentro de todo el libre albedrío que todos, cada uno de nosotros tenemos, Él sabe qué decisiones vamos a tomar. Y entonces Dios nos pone este libro y nos dice, esta es mi palabra. Y lo voy a demostrar poniendo un tercio de esa palabra con profecía bíblica, con futuro. Para que ustedes sepan que cuando se cumpla, yo soy Dios y yo sé todo. Amén. Y lo que afirma en el siguiente versículo ayuda a entender un poco más. Dice en Génesis 18, 19, porque yo sé, subraye, yo sé, que mandará a sus hijos, o sea, Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Israel, dice aquí la palabra de Dios, que será una gran nación y será de gran bendición a todas las naciones. Dios dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su familia a que guarden el camino de Dios. Esa es la manera. ¿Acaso los descendientes de Abraham son robots? No. ¿Acaso Dios violenta el libre albedrío? Claro que no. Eso iría totalmente con la esencia misma, el carácter mismo de Dios. Dios nos creó, como dijo recién el hermano, a imagen y semejanza de Él. Y dentro de eso está el libre poder de decisión que tenemos. El libre poder de decidir que ya me diste esa gracia, ya soy hijo tuyo, ya soy nacido de nuevo. Y ahora a empezar a decidir, hermanos. Eso es, a empezar a decidir según sus mandamientos. Muchos escatólogos y teólogos de estos días se preguntan, ¡ay, pero! ¿Y los hijos de Abraham? ¿Qué pasó? ¿Qué bendición van a hacer estos? Y no sé qué. Y se meten en muchas teorías de humanos, de hombres, que reemplazan a Israel con la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Lo haciendo a Dios qué? Mentiroso. Haciendo a Dios mentiroso y no cumplidor de sus promesas. Eso sería una blasfemia, hermanos. Es muy peligroso. Porque si a Israel no le cumplió, ¿quién le asegura que a la iglesia le va a cumplir? Yo me he metido con muchos hermanos y ay, yo oro por ellos, pero no me quiero meter en discusiones. Nomás les digo, tú eres la iglesia que reemplazó a Israel. ¿Y no habrá una iglesia 2, una iglesia 3 que nos reemplace? ¡Wow! ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ser reemplazado? Piénselo, medítelo un poco. Terrible, de repente, ¿cómo caer en un precipicio? Pero ellos, dice Dios, que cuando guarden el camino de Dios, los hijos de Abraham, cuando guarden su camino, o sea, cuando empiezan a obedecer su palabra, empezarán ellos, ¿a qué? A hacer bendición para todas las naciones. Cuando ellos digan, Baruch haba, Beshem Adonai, Baruch haba, Beshem Adonai, bendito, ¿cómo, hermano? Eso lo van a decir, hermanos, porque ya van a entender, les va, como dicen aquí en México, les va a caer el 20. Les va a caer el 20, lo que nosotros también nos cayó. Cuando miren al que traspasaron y lloren, como se llora por un hijo unigénito, hermano, como dicen Zacarías. Es ahí cuando se les va a caer el velo y van a decir, Baruch haba, Beshem Adonai, ese Cristo murió por mí también. Ese es el Mesías tan esperado durante tantos milenios. Y por eso van a hacer la voluntad de Dios. Y por eso van a ser de bendición a todas las naciones. Esa es la promesa de Dios, no es promesa de hombre, es promesa de Dios. Y Dios lo que cumple, lo hace, no es hombre. Y por eso, hacer la voluntad de Dios está, ahí está la bendición profetizada. Hermano, ¿se lo entiende? Hacer la voluntad de Dios, ahí está la bendición profetizada en la Biblia. Para que haga, vamos a repetir la parte importante que quiero que se les quede bien, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense, ¿lo relacionan ya? las promesas y las bendiciones ya se habían proclamado. Dios ya se le había dicho, ahí en Génesis 12:3, ya le había dicho, tú vas a ser de bendición. Y en Génesis 15 hizo el pacto. ¿Se acuerdan el pacto que hizo en Génesis 15 con Dios, con Abraham? ¿Quién pasó por medio de los animales partidos a la mitad? ¿Quién pasó? Solo Dios. Porque dice, tú hombre, tú no vas a poder cumplir. Y lo demostró por todo el Antiguo Testamento y lo demuestra con nuestra vida. No podemos cumplir. Pero dice, tú no vas a poder cumplir. Yo sí lo voy a cumplir. Yo soy Dios, el Todopoderoso, y yo sí lo voy a cumplir. Entonces, yo solo voy a pasar por medio de esos animales partidos a la mitad. ¿Qué significaba? Fíjense, en Corea también había un mismo pacto, igual que los hebreos, que se partían los animales, se hacían un pacto de sangre. Creo que aquí los mayas también tenían algo parecido. Y se agarraban de la mano y pasaban los dos juntos. Es un pacto de sangre, le dicen, ¿no? Y decían, pues vamos a cumplirlo. El que no lo cumple, pues va a morir. Y se pasaban los dos. ¿Pero qué hizo Jehová? ¿Lo durmió Abraham? Dijo, no, este no lo va a cumplir. ¿Y qué hizo? Pasó solo. Dijo, yo lo voy a cumplir. Ustedes no. Y les voy a demostrar que yo solo lo voy a hacer. Amén. Entonces ese es el Dios que nosotros creemos. En otra versión, Génesis 18:19, no lo busque, yo lo voy a leer en Palabra de Dios para Todo. Dice, lo elegí a él, Abraham, para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Amén. Eso es la manera que Dios nos habla. ¿Ven aquí la forma de proceder de nuestro Dios? Ahora, hablándoles a los judíos y a los no judíos, los que somos de las ramas silvestres injertadas en el buen olivo, haz tu parte, ocúpate de tu llamamiento, de mi llamamiento, predicar a la gente, que empiecen por lo cercano, no se vayan. Ay, yo me quiero ir a Corea, pues yo me vine a México ya. O sea, pero el tema es, no, yo me voy a ir a Corea, yo me voy a Japón, dice. Pero no, por los que están ahí, por los que están enfrente, por los que están enfrente suyos, amén. Especialmente, como dice aquí en el pasaje, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, los que tienen nietos, con la palabra de poder de Dios, con la palabra de salvación de nuestro Dios, amén. Y Él nos dará todo lo prometido. Hermanos, ¿usted cree que Dios va a prometer en su palabra y después, no, mejor no se lo doy? Porque a ver si no me alcanza para darle más bendición a los otros. Pues son muchos ya, ¿eh? Órale. Y le dice a Jesús, le dice así, oye, hijo, mira, no, pues, tuviste mucho poder de convencimiento. Yo planeaba para 1,000,000,000 y ya son 7,000,000,000. No nos va a alcanzar la bendición para todos. ¿Usted piensa que Dios, nos reímos, no? ¿Usted piensa que Dios está así delimitado? No, jamás. Dios nos dio su garantía, hermanos. Su garantía, que es su palabra, hermanos. Garantía, como pedimos, por escrito. Papelito habla, decimos, no. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra. Pero sabiendo de nuestras incredulidades, cómo somos incrédulos, ¿no? Tenemos que ver para creer y papelito habla. Pues ahí tienen ustedes 66 papelitos que se están reuniendo en un solo papelón gigante, grande, hermoso, que es la palabra de Dios, la palabra inerrante y poderosa de Dios. Ese es el papel, la garantía que nos da el Señor para decir, yo sí voy a cumplir, tú no puedes, yo sí lo puedo. Yo sí te voy a ayudar y te voy a fortalecer, porque en tus fuerzas no puedes. Usa mi fuerza. Por eso dice Mateo 11:28, que sáquense de su yugo. Porque nacemos de nuevo, pero muchos nacemos de nuevo y seguimos con el yugo. Ay, mi esposo es un incrédulo y no lo aguanto. Y yo creo que Dios me está mostrando de que yo me tengo que alejar de él. Ay, no. Siguen con su yugo. Díganle, Dios, te entrego a mi esposo, el incrédulo. Pero yo también era así, y tú me salvaste, y él se merece lo mismo. Ten misericordia de él, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. Así es como debemos de orar, hermanos. Seguimos en el pasaje, Génesis 18:20. Dice en Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Si en aquella época había tal clamor delante de Dios, imagínese hoy en día, imagínese cómo está ahora subiendo el clamor al trono de Dios, donde la violencia y la depravación del hombre, ya no en dos ciudades o en tres ciudades, sino a nivel global, ha llegado a todo el mundo. Ahí están las noticias, son tremendas. Yo veo noticias de Corea también, y de China, y también de Estados Unidos, y realmente no me cabe duda de que realmente estamos al nivel de Sodoma y Gomorra. Llega a niveles impensables. Hace siquiera, cuando yo estaba en la universidad en el 93, pues me acuerdo que, pues era una, nada que ver. Los universitarios rebeldes decían, ay, vamos a quejarnos de esto, ah, sí, vamos a hacer un plantón, decían. Y se iban con su lonche, iban a hacer plantón, se reían todo el día, y después se iban y salían unas fotos, y ya, vámonos, no había selfies en esa época. Entonces, nomás eran fotos, vio las Kodak y las Canon esas grandes. Y eso era todo. Había inocencia hasta en la rebeldía. Pero ahora, ¿cómo está el mundo? Vea cómo está el mundo, lleno de manifestaciones y problemas. Porque Cristo ya nos los dijo en Mateo 24, en Lucas 21, en Lucas 17, en Marcos 13. ¿Qué nos dice Cristo? Que el hombre va a seguir de mal en peor, que la maldad se va a incrementar, que el corazón de muchos se enfriará. Eso es lo que ya nos dijo. Y eso pasó hace 2000 años. Entonces, ¿cómo cree que en 2000 años esté el hombre como está ahora? Donde ya el hombre, para dar una estadística nomás de la maldad del hombre, de nosotros, ha asesinado, nomás en Estados Unidos, como decía el hermano, que en Estados Unidos les gustan mucho las estadísticas. Hay estadísticas de todo, hasta cuántas veces te caes, no sé, de la cama, no sé. O sea, tremendo, los gringos andan con todas las estadísticas. Y dice, ¿saben lo que es el aborto, no? El asesinato de los más indefensos, 60 millones desde que se aprobó la ley del aborto en Estados Unidos a principios de los 60. Oficiales. Los no oficiales dicen que puede ser una cifra de 5 a 10 veces mayor que esa cifra. Yo no acuerdo, ahí cuando vemos en la Biblia, vemos a los niños que ponían a Moloch, ¿no? Que los quemaban vivos. Yo decía, no puede ser esta maldad. Miren la maldad, ahora cómo los asesinan, los partan en pedacitos. Yo vi esa, hace poquito había una película, ¿no? Inesperado o algo así, de una activista, que tremendo. Cuando uno ve esas cosas, dice, ay Dios, ten misericordia. Y esto, imagínense, a nivel mundial, hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que son más de 1,000 millones. 1,000 millones de asesinatos al ser humano más indefenso. 1,000 millones. Imagínense. 1,000 millones de almas clamando al Señor. Terrible matanza que están haciendo el ser humano ahora. Agréguele a eso todos los hechos abominables y perversos y de violencia que están ocurriendo, nomás aquí en México. Mis amigos allá en Corea, mis papás que viven en Corea, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, sí, la noticia es eso, sí, fue en Guadalajara, pero fue a 50 kilómetros al sur y no estamos bien. Pero ya, ven allá, siempre cuando voy allá, el año pasado cuando fui, mis primos, no, se pusieron, ¿cómo vives ahí? O sea, yo digo, sí, así es allá. Tienen una mentalidad de que, ¿cómo vives ahí? Digo, no, aquí está bien. Yo ya le empecé a comentar de que vamos a Michoacán, vamos a Colima, vamos a Nuevo León, a Veracruz, a Chiapas, y todo, pues todo bien, por la gracia y gloria de Dios. Pues ahí Dios nos va protegiendo. Y vemos este tema de la violencia y toda esta maldad que se sigue incrementando. O sea, el Señor no retrasa su juicio. Vamos a dejarle los tiempos al Señor. Eso es importante en ese hágase su voluntad. Es importante saber que cuando nosotros oramos, mandamos la señal, pero después el centro, el comando central ahí, ellos ya saben a qué hora y cuándo y con qué precisión van a mandar los misiles teledirigidos, hermanos. Esa es la confianza que hay que tener en la oración. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, que por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella, ¿qué pasa? Serán quemadas. Todas estas obras, todas las obras que usted ve, todos los carros, casas, proyectos, empresas, todo eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer? Ser quemado. Por eso, no digo que no hay que trabajar, pero realmente ese es el sentido que tienen las cosas de este mundo. El juicio de Dios llegará, hermanos, porque Él es justo y no tendrá por inocente al culpable. Pero si es verdad que nuestro Dios es tardo para la ira, muchas veces yo estoy orando y diciendo, ay Dios, ya, por favor, ven pronto, ya, ya. Ya dijiste en Apocalipsis 22 que ya vengo pronto. ¿Pero qué pasó? Llevan 2000 años y todos acá sabemos que en el mismo pasaje dice que para el Señor pasaron 2 días. 2 días nomás pasaron. Para ti son 2 días, pero para nosotros son 2000 años. Y nos quejamos y clamamos, porque la violencia y la maldad que hay en este mundo es tremenda. Es tremenda. Yo le muestro a mis niños, ya mi niño mayor tiene 15 años, y yo le digo, o sea, Toby, todo, no es todo color de rosas, porque Dios nos bendice. Y le muestro esos videos, ¿no?, en África, en el sudeste asiático, de gente esquelética, niños, bebés que mueren de inanición porque no tienen qué comer. Y los muestro y le veo, miren, esa es la realidad. Hay millones de millones. Y porque a ti te va bien, porque tú tienes un sueño que cumplir. No, que se retrasa un tantito Cristo, porque así puedo vivir. Así me puedo casar y tener 3 hijos. No, míralos. Ora por ellos. Ellos necesitan ya de Cristo, ya de Cristo. Pero bueno, no significa, entonces, hermanos, que no habrá juicio al injusto. El culpable va a ser condenado. Por eso es importante seguir con estas 2 armas, seguir firmes, porque de los que amamos, de los que tenemos a nuestro alrededor, ¿cuántos se van a ir al fuego eterno, al juicio eterno de condenación? Tenemos que clamar por ellos, hermanos. Seguimos en el pasaje de Génesis 18, ahora el versículo 23. Versículo 23, en Génesis 18 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Claro que el justo Abraham, el padre de la fe, conocía el carácter de Dios. Fíjense lo que es conocer a Dios, conocerle. Y no es un privilegio de algunos iluminados. Es todos podemos llegar al trono de la gracia y todos ya estamos muchos ahí. Nomás tenemos que saber y conocerlo más. Y miran a Abraham, cómo utiliza su conocimiento del carácter de Dios. Y le dice, ay, ¿qué vas a hacer? En el 24, versículo 24, dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¡Wow! ¿Qué confianza tenía Abraham al hablar así con Dios? ¿Qué confianza que tenía? Porque, ¿qué dice la Biblia en Santiago 2:23? Él era amigo de Dios. Él era amigo. ¿Un amigo qué es? Un confidente. Alguien que se conoce mutuamente. ¿Por qué creen entonces que podría ser llamado Abraham, amigo? Había una relación y una intimidad con el Señor. Oraba y actuaba en justicia como Dios haría, como Dios quería. Lo conocí y sabía de su carácter. Todo este vínculo era mantenido en la fe. En la fe. Sin ese vínculo, no se cae todo, hermanos. Continuamos en Génesis 18, 26. Génesis 18, 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Paréntesis. Había confianza en Abraham para hablar como su amigo, pero Abraham no se olvidaba, acuérdense, que él era polvo y ceniza. Él era, ya me codeo, ya, mira, ¿sabes quién es mi amigo? Carlos Slim. ¿Eh? Y López Obrador, ahí tengo el celular, le mando un WhatsApp ahora. No. Él sabía que él era polvo. Dios lo hizo su amigo. Y tampoco se olvidaba de quién ¿A quién hablaba? ¿Con quién hablaba? ¿No? ¿A quién se dirigía? Nunca, hermano, nunca nos olvidemos con quién nos estamos dirigiendo. Y de quién somos. Y de dónde venimos. Del polvo, ¿no? 26. Quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirás aquellos 5, toda la ciudad, por aquellos 5, toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré. Si hallare allí 45, y volvió a hablarle. Y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Yo creo que a ese punto Dios ya estaba fastidiado, ¿no? Ya, Abraham, ya me tienes, ¿eh? Por eso dice en el siguiente versículo, el 33, y Jehová se fue. Pues ya se fue, digo, ya no lo aguanto, mi amigo. Ya se está ahí agarrando, le di la mano y se agarró hasta el brazo y hasta el hombro. Luego, dice, ya, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Habrá volvido bien bendecido, ¿no? Estando en la presencia de Dios, obteniendo la respuesta de Dios, la garantía de Dios. Esa garantía que él obtuvo es la misma que nosotros obtuvimos por medio de la Biblia, hermanos. Por medio de la Biblia, las mismas promesas de Abraham son nuestras. Amén. Leyendo este pasaje una y otra vez, yo no puedo dejar de pensar cómo quisiera tener esa relación tan cercana, tan íntima con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial, con nuestro amigo. Ahora, al día de hoy, el siguiente paso, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí en la historia de Génesis 18 y Génesis 19? ¿Qué es lo que siguió a que Abraham habló con Jehová y se retiró y se fue? La ciudad de Jodoma dice que ardía en llamas. Vale. Y uno puede pensar, ya ves, Dios medio que no le contestó bien. Ya al día siguiente, ya ardía en llama la ciudad. Entonces, ¿fue inútil la oración de Abraham? Claro que no, hermanos, claro que no. Dios es justo y no podía perdonar a esta ciudad, que ahí dice, ¿no?, cómo estaba. Y desde el menor hasta el más anciano que estaban corrompidos totalmente. La perversión de todo tipo, especialmente la sexual, ¿no?, decía que la violencia que llenaba los corazones de estas personas que eran idólatras porque se amaban a sí mismos más que a Dios, demandaba el juicio divino. Pero Dios se acordó, hermanos, se acordó de las oraciones de Abraham y de sus súplicas, y libró a Lot, a su esposa y a sus hijas de ese juicio. Abraham intercedió para cambiar el destino de Lot y sus hijas. Amén. Eso es como funciona la intercesión de los justos, hermanos. Otro pasaje, nomás hay muchos pasajes, pero voy a explicarle este pasaje, el de David ahora. Es importante este pasaje. Otro pasaje entonces, pero este es más deslumbrante, de cambiar el futuro por medio de una oración, de un clamor al Señor. Está en la historia de David, 1 Samuel 23:10. Vamos a 1 Samuel capítulo 23, versículo 10 hasta el 14. ¿Lo tienen? 1 Samuel 23, 10. Capítulo 23, versículo del 10 al 14. Amén. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y le pregunta, miren, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Y hace otras dos preguntas. Primero es, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, en las manos de Saúl? Y la segunda pregunta es, ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, miren la respuesta de Dios, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Qué respondió? Que lo iban a entregar en manos de Saúl. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. David ora y Dios contesta lo que pasará. ¿Sí? Da una profecía de lo que iría a pasar el Señor. ¿Es acaso Dios un profeta? La acción que posteriormente toma David por su propio libre albedrío, por su propia voluntad de David, de escuchar del Señor, obedecer por su fe, su confianza en la palabra que escuchó de Dios, esa decisión de creerle a Dios y tomar las medidas pertinentes. ¿Qué hizo? Se levantó con sus 600 hombres y salió corriendo de Keila, porque ya Dios le había dicho lo que iba a pasar. Ay, no, ya Dios mismo me lo profetizó, que me iban a agarrar aquí, y ya ni modo, ya me quedo acá, a ver, ya, que venga Saúl. Entonces iba a pasar lo que Dios le dijo, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo? Yo creo en que tú me dices esta palabra. Tú eres Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una decisión en base a esa fe de la palabra de Dios que escuché. Me levanto y me voy. Amén. Me levanto y me voy. Esa decisión de creerle a Dios y tomar las medidas que corresponden a posteriori hizo cambiar el futuro. Que en su omnisciencia Dios veía que pasaría de esa manera. Pero también cuando David tomó la decisión de irse, pues pasó de la manera que vemos en la Biblia que pasó, que él escapó de las manos de Saúl. Aquí vemos una vez más el actuar de la voluntad de Dios. Él quiere que le creamos, hermanos, y lo que dice él es verdad, y que actuemos en consecuencia a esa palabra recibida. Amén. Ese clamor a Dios movió más que montañas, hermanos, movió más que montañas, movió el futuro de las cosas que pasarían. Historias, la historia que precede a este pasaje, hermanos, hace mención Jesús mismo, ¿no? Cuando David escapa de Saúl tomando los panes de la proposición del templo. En Lucas 6:3, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en Lucas 6:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aun estos habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Y empieza David, ahí, en ese momento, empezó su travesía por el desierto, hermanos. Ya sabemos lo que simboliza el desierto, ¿no? El desierto espiritual, ¿no? Lo que nosotros pasamos de repente. Y en esos difíciles tiempos, el David que estamos viendo ve probada esa fe salvadora que él tuvo en su Dios Todopoderoso. Una y otra vez, fue probada. Todo con un propósito del Señor hacia lo que la vida de su siervo David, aquel que él luego diría, tiene un corazón conforme a él, a Dios. Y en medio de sus tribulaciones en el desierto, David ora. Oraba David, ¿así para qué? Para reafirmar esa fe en Dios, para poder mantenerse en la carrera de la fe. Y oraba como en el Salmo 59. Vamos a leer el Salmo 59, hermanos. Vamos a leerlo. Yo creo que todos, ténganme paciencia, hermanos. Palabra de Dios, Salmo 59, del versículo 1. El Salmo 59... Salmo de David dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espada hay en sus labios, porque dice, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Qué hermosos los salmos, ¿eh? Me encantan los salmos. A veces quiero leer una parte, pero ahorita lo leemos todo, ¿no? Pero gloria a Dios, o sea, los salmos están ahí para gozarnos. Y yo le agradezco a Dios por el ministerio de Casa Oración, porque ahí veo, pues, todos salmos. Entonces, ya mis hijos se saben casi todos los salmos. ¿Y sabes este salmo? Es de esta canción de Julio Márquez. ¡Ah! Empiezan a... Entonces, es una gran bendición porque de niños les enseñamos la palabra de Dios. Cuando aquí el grupo de alabanza están cantando, yo me gozo. Dios es el que hace la justicia y ejerce la justicia. Nosotros confiamos en Él y cantamos al Señor, como lo hizo David. ¿Recuerdan que vimos en el pasaje de Elías al principio? Cuando luchaba él solo contra 450 sacerdotes de Baal. Antes de empezar esa batalla, hace una súplica al pueblo desviado, que estaban bien desviados del Señor. Al que estaba con un pie en el mundo, ¿no? Y un pie en la iglesia. ¿Conocen de esas gentes? Primera de Reyes, volvamos a Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de Baal, en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Increíble. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: Elías se paró frente a ellos, el pueblo, y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Wow. En otra versión dice: ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Wow. No podemos jugar con Dios. No podemos. Él conoce nuestros corazones. Aún ahora lo está viendo y leyendo. Debemos primeramente, ahora mismo, plantearnos interceder por nosotros mismos, hermanos. Intercedamos por nosotros mismos para que tengamos el temor de Dios presente todo el tiempo, el temor de Dios reverente, ese que sabe que Dios todo pensamiento le está leyendo, aún antes de salir de nuestra mente. Debemos primeramente orar por nosotros en ese sentido. Señor, mi Dios, estoy quedándome dormido como las cinco vírgenes insensatas. Y el Señor nos responderá si le clamamos, hermanos, con ese corazón humilde y arrepentido que todo cristiano debemos de tener. Y quizás ahí te salvarás de que el Señor Jesús te diga como a las vírgenes insensatas en Mateo 25:12, que dice: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Wow. Yo a veces leía esto y no, me congojaba mucho. A una hora, imaginarse que está el Señor Jesús enfrente tuyo y te diga, no te conozco. Wow, es tremendo eso, ¿no? Dice en el 13, velad, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad del griego gregoreuo, gregoreuo, que significa simple, estar despiertos, despierto con los ojos bien abiertos, estar vigilando, vigilando por nuestra fe, hermanos, vigilando por la fe de nuestro esposo, esposa, vigilando por la fe de nuestros hijos e hijas, como Abraham, como Abraham, como Abraham. Dios sabía que Abraham le iba a decir a Isaac y a sus hijos de la palabra de Dios. Les iba a sembrar el temor de Dios en sus corazones. Y por eso él fue de bendición a muchas gentes. Nosotros también podemos ser de bendición a muchas gentes, si empezamos por nuestras familias. Yo sé que hay muchas familias disfuncionales, que uno mismo por ahí estuvo en una familia disfuncional. Y Dios lo sabe. No hay necesidad de estar llorándole todo el tiempo de eso a Dios. Dios lo sabe. Y hay un propósito. Y todos sabemos lo que dice en Romanos 8. Todo el mundo lo sabemos, lo repetimos muchas veces. Pero póngaselo a leer bien. De que Él jamás nos va a dar por arriba de lo que nosotros podamos de soportar. Si a usted, hermano o hermana, le dio una familia disfuncional, un padre golpeador, una madre ausente, unos hijos malagradecidos, como ayer me predicaba un hermano, el pastor Alex Pérez, me predicaba de una hermana misionera que sus hijos no la veían durante más de un año. Y ahora que está mala, vinieron, pero por su camioneta, y alguien se están peleando la herencia antes. Está todavía viva, tiene cáncer de cuarto, de etapa 4, le dicen, ¿no? Ya la terminal. Les pido oración por ella también. Es una misionera, Ilia, hermana Ilia, muchos años en misiones. Pero aún así, hermanos, aún así, Dios lo sabe. Y esa hermana tiene una fe increíble. Y puede sobrellevar eso. Yo no, yo la verdad que no podría sobrellevar eso. Que mis hijos a los 30, 40 años sean desagradecidos conmigo, cuando yo estoy derecho de muerte, se estén peleando enfrente de mí, mi herencia. Tremendo. Nomás pensarlo me acongojó mucho ayer y andaba muy triste y le decía a Dios. Pero Dios me fortalecía diciendo, ella tiene esa fe. Ella tiene esa fe. Yo no la tengo, sinceramente. Si mis hijos me hacen eso, ay, yo estaría arrancándole los pelos, estaría. No, sí estaría así, es la verdad. Y la hermana, no, tranquila, tranquila. Tremendo, tremendo lo que hace añadir a su fe. Hoy vimos qué implica eso, las dos armas del cristianismo. Vamos a repasarlas, predicar la palabra. Esto es proclamarlo con nuestra boca, con nuestro testimonio, nuestras acciones diarias, nuestro actuar cotidiano, hermanos, nuestro hábito diario. No el externo, una ropa, formas, la vida pública, sino lo que emana de nuestros corazones, hermanos, cambiados, esos corazones de piedra que Dios los hizo de carne. Y número 12 implica esta la oración, el orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Porque esta tiene el poder de cambiar el futuro, como vimos. La oración de los justos, hermanos, quien fue justificado, ¿quién es un justo? Quien fue justificado por la sangre del Cordero de Dios. Mucho, mucho, mucho lo puede, hermanos. ¿Por qué? Porque el que escucha y el que contesta es el Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. ¿No está agradecido a Dios que Él es el que escucha y Él es el que contesta? No me dice, mira, yo te escuché, pero me micha y micha el trabajo, ¿eh? Tú le vas a entrar en esto y yo le entro en esto. Imagínense si Dios es así. Estaríamos afanados realmente. No, yo voy a hacer, yo te voy a contestar. Tú nomás por fe, como David se levantó de Keila y se movió de esa ciudad, por fe tenemos que empezar a tomar las acciones, a ser cristianos activos, como lo que aquí vinimos hoy un sábado por la mañana, hermanos. Amén. Velad, mis hermanos, porque si quedamos afuera, seremos como aquel siervo inútil que tenía un talento y nomás lo enterró en la tierra. Sí, inútil, dice la palabra de Dios. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil será echado ahí. Y será afuera. ¿Qué será afuera, perdón? Una vez que Jesús cierre la puerta de la gracia, hermanos. ¿Qué será? ¿Qué será afuera? El lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Yo creo que aquí hay que orar. Este es un congreso de oración en donde tenemos que entender que la voluntad de Dios es dinámica, pero tiene un propósito. Su propósito es la bendición de sus hijos para que tengan la vida eterna, para que seamos sus hijos en la casa del Padre allá en el cielo. Oremos porque este mundo que se parece cada vez más a Sodoma y Gomorra, todavía quedamos justos. Ya Dios contará si son 10 o no, pero nuestras oraciones lo van a mover a misericordia, hermanos. Oremos, Señor, oremos. Vamos a citar Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Señor, hoy te queremos dar esta acción de gracia, Señor. Te queremos agradecer primeramente, Padre, por la gracia de tu Hijo Jesucristo, que nos ha salvado por su obra, Señor. Y andamos en la fe basada en la obra de Cristo Jesús, tu Hijo. No andamos en nuestros trapos sucios de inmundicia, sino que andamos en la gracia del sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Señor, en este momento sabemos, como tú dices en tu palabra, que ya estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Y que lo creemos, Señor. Pues son promesas a veces tan hermosas y tan difícil de magnificar en nuestra mente tan pequeña y finita. Pero Dios, te quiero agradecer, Padre, porque tu gracia tiene un precio de sangre y la sangre de tu Hijo unigénito. Y yo te agradezco y no voy a parar de agradecer y adorarte por eso, Señor. Y porque estoy en tu gracia, Señor, y porque ya soy parte de tu familia espiritual. Padre, quiero que me uses, quiero saber de mi llamamiento, porque todo hijo tiene un llamamiento, es un llamamiento santo e irrevocable. Ese llamamiento, hermano, hermana, tú lo tienes si estás en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder saber de este llamamiento. Y el que está en su ministerio, en donde tú quieres que esté, Señor, fortalécelo para que no esté en sus propias obras, sino esté con ese yugo de carga fácil y ligera que es tuyo, Señor. Padre, bendice a todos los hermanos y hermanas que aquí están, a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus esposos y esposas, a todos sus vecinos, a la colonia que ellos viven, Padre. Bendícelo, Señor. Bendice a esta iglesia, Casa de Oración, Rancho Nuevo, Señor. Y que por medio de ellos, que sean luz, como esa luz que está brillando en un monte, ahí en lo alto, Señor, y puedan hacer lo que tú los has dado, predicar tu palabra tal cual como es, sin agregarle y sin sacarle nada, y orar unos por otros, Señor, porque esa oración tiene poder, poder de Dios, porque tú eres el que lo escucha y nos contestas en tu voluntad. Y aceptamos esa voluntad, Señor. Yo la acepto, Señor. Perdóname si hay alguna raíz de amargura en donde por ahí, porque no cumpliste tiempo y forma de acuerdo a lo que yo quería. Alguna oración, una oración de durante años que has tenido. Señor, lo confieso y digo, perdóname, Señor. Perdóname. Quiero estar de vuelta frente al trono de la gracia de tu nombre. Me arrodillo ante ti, Señor. Me humillo ante ti. Yo, siervo, tú, Dios Todopoderoso. Úsame, Señor. Úsame, Padre. Úsame. Quiero ser usado en tu nombre. Quiero padecer vituperios y aflicciones en tu nombre. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Clamo a ti, Padre, por mi vida y la de mi familia, la de mi congregación y la de mi colonia, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén.